En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Lo primero, desearles felices Pascuas de Resurrección. Estamos en esa semana después de la Pascua, de la fecha más importante para la cristiandad. Estamos aquí otra vez en El Espejo de la diócesis de Coria Cáceres. Ya saben que hoy es viernes 9 de abril de 2021. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía y este programa lo hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar con un invitado muy especial que además ustedes lo van a recordar con mucho cariño y estamos encantados de tenerle otra vez aquí con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE, aunque sea a través del teléfono, pero les voy a dejar con la incógnita y se lo voy a presentar después cuando llegue el tema del día, porque ahora nos vamos con las noticias de la semana. Caritas imparte en Montehermoso un curso de limpieza.
El programa de empleo de Caritas Diocesana de Coria Cáceres, dentro de sus acciones enmarcadas en el ámbito de la formación para el empleo, ha comenzado en Montehermoso este lunes 5 de abril un curso de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, al que asisten 15 personas en situación o en riesgo de exclusión social. A través de esta formación para el empleo se proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permiten su desarrollo laboral en un sector en auge, facilitando así su integración en el mundo laboral y social. Este curso se desarrolla en el marco del proyecto Fénix del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2020-2023, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Proyecto de ayuda al comedor social.
El proyecto de ayuda de jóvenes cristianos al comedor social de Cáceres, a cargo, recuerden, de las Hijas de la Caridad, continúa en marcha y ya han participado varios centros escolares y parroquias. El comedor atiende a una media de 100 personas cada día, a las que reparte comida y cena. La mayoría de estas personas que acuden están solas, no cuentan con empleo ni ingresos o tienen unos ingresos mínimos que pueden provenir de una renta básica o una pensión no contributiva. Sin embargo, durante el confinamiento aumentó el número de familias con niños. La pastoral juvenil de Coria Cáceres ha elaborado un vídeo para difundir el proyecto que puede verse en el canal de YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres. Para informarte sobre el proyecto y coordinar la ayuda, si quieres colaborar, puedes hacerlo escribiendo a dpj@diocesiscoriacaceres.es o buscando en Facebook Delegación Joven Coria Cáceres.
El Colegio La Asunción, Las Josefinas de Cáceres, gana el primer premio de clipmetrajes extremeños de Manos Unidas.
Ha sido en la categoría de escuelas de secundaria y representarán a toda Extremadura en la final nacional de este concurso de Manos Unidas. Con el vídeo Lucharemos por ellos, tú puedes, presentado por el alumnado de segundo de bachillerato, los participantes pretenden poder crear un clipmetraje que represente la situación social del momento para concienciar al mundo de que, a pesar de la enfermedad, sigue habiendo personas en otros lugares sin las necesidades fundamentales cubiertas. La clase ganadora, por cortesía del Banco Santander, que un año más ha apoyado el festival, recibirá un cheque de 200 euros para invertir en material escolar y audiovisual y seguir desarrollando su creatividad.
Cofradías y hermandades de Cáceres en el siglo XVIII.
Jorge Rodríguez Velasco, graduado en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de Extremadura, ha presentado su trabajo de investigación sobre cofradías y hermandades de la Villa de Cáceres en el Catastro de Ensenada. Este trabajo fue galardonado con el premio Xavier de Salas de los Jóvenes Investigadores. Además de estas cofradías, se han mantenido los cultos y devociones a otro santo. Las cofradías que se han mantenido son 6 en total en Cáceres, entre ellas la del Nazareno, la del Cristo Negro o la de la Montaña. También festividades de los santos mártires como San Blas, Las Candelas o San Antonio. La publicación puede descargarse en el blog personal de Rodríguez Velasco en clioencáceres.wordpress.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy. Me da mucha alegría saludarle y tenerle de nuevo con nosotros, Jesús Luis Viñas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A mí también me da mucha alegría volver a estar con vosotros.
Tantos años aquí en este programa, siendo parte importantísima de este equipo, tan importante como que fuiste durante mucho tiempo delegado diocesano de medios de comunicación social. Está con nosotros también nuestro compañero Luis Arroyo. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes.
A Jesús lo tenemos porque es ahora mismo capellán de hospital. Si no me equivoco, ¿estás en el universitario? ¿En qué hospital estás, Jesús?
En el San Pedro.
No, estoy en el San Pedro.
Estás en el San Pedro. Bueno, fíjate, además, sí. En el donde estaba la y sigue estando la planta COVID. Hombre, me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia durante la pandemia, porque hay un sector muy olvidado cuando se dan las gracias, que son muy merecidas, a los sanitarios, a los cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera, y a toda la gente que nos ha ayudado. Pero muchas veces nos olvidamos de los curas. Y los curas habéis estado y seguís estando ahí, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí. A mí me tocó entrar como capellán justamente cuando empezaba a subir la segunda ola, después de Navidad. Y sí, nos ha pillado todo de lleno lo que es el aumento de principalmente de COVID en el hospital. Bueno, no hace falta que se acuerden de nosotros, porque yo creo que es una experiencia tan emocionante y gratificante también el estar en el hospital, que todo lo que recibes de los enfermos, de cuando estás con ellos, además es que la gran mayoría te da las gracias, con los que están conscientes, claro está, siempre en las visitas que se hacen, ¿no? Con eso es más que suficiente. Yo creo que el agradecimiento de los enfermos es todavía incluso mucho mayor, ¿no?
Jesús, ¿cuándo te proponen ser capellán, qué es lo primero que te pasa por la cabeza?
Bueno, hay que decir que los curas pues tenemos bastantes tareas y cuando uno le toca ser capellán no le asusta, no te asusta el hecho de tener que ir al hospital, ni siquiera me asustaba el hecho de que me iba a enfrentar pues, a temas de COVID, ¿no? Sino más bien el bueno, pues más tarea todavía que tienes que asumir, pero que hay que hacerla porque cuando estuve hablando con don Diego, que es nuestro administrador diocesano, pues veíamos una realidad que metía prisa, ¿no? Y es la necesidad de atender correctamente a los hospitales y de estar también ahí, de tener una presencia de iglesia tan necesaria en los hospitales y sobre todo en los momentos más cruciales de la pandemia que no podíamos abandonar, sobre todo a los que más sufren, ¿no? Porque es verdad que éramos los únicos que podíamos entrar de fuera. Nadie, ningún familiar ni nadie dejaban entrar, en cambio nosotros podíamos entrar, ¿no? Por lo tanto, aquellos con los que podías hablar después de tanto tiempo en soledad, que es lo que peor llevan los enfermos y han llevado durante todo este tiempo, pues era para ellos un momento pues de sanación y de paz, ¿no? O sea, solo con la visita ya se reconfortaban, se animaban, y eso yo creo que es una de las cosas más bellas, ¿no?, que te encuentras en el hospital.
Luis.
Jesús. Buenas tardes.
Buenas, Luis. Buenas tardes.
¿Cuánto te recuerdo? Ya te lo he dicho hoy.
Pues
oye,
sí.
Mira, estoy pensando, ante tanto sufrimiento, ante tanta impotencia, ¿no se te ha venido alguna vez a la cabeza el salir corriendo, huyendo?
Pues la verdad es que, gracias a Dios, no. Llevo un poquito de tiempo también de capellán, pero gracias a Dios, no. Porque ya digo que lo que encuentras en el hospital es algo que al final te termina enganchando en cierto sentido, ¿no? Cada vez que regreso al seminario, porque el otro capellán también del Hospital San Pedro está aquí en el seminario, que es Ángel Maya, y lo comentamos, es decir, son pocas horas al final lo que podemos dedicar. Es decir, es para estar todo el día. Porque entras en una habitación, inmediatamente conectas con los enfermos. Hay algunos que dicen, no, si yo no soy creyente, digo, da lo mismo, no pasa nada. Y después te tiras media hora hablando con esa persona, ¿no? Y hace incluso, yo la última vez que recuerdo que entré con uno y me dice, no, yo no soy creyente. Y dice, pero bueno, ya es que estoy aquí por tal, por cual. Al final hizo una confesión de vida más bella que cualquier otro que dijera, yo soy creyente, ¿no? Y vamos, fue maravilloso ese encuentro, ¿no? Y con tantos otros, ¿no? O sea que no me han entrado tentaciones de salir corriendo, ¿no? Ni siquiera en esos momentos de decir que te llaman para decir ponte el EPI, entra en una habitación con el riesgo siempre igual que corren todos los enfermeros, ¿no? Y enfermeras, pues de contagio, ¿no? Es más, en aquel momento ni siquiera estábamos vacunados, entonces, pero había que hacerlo y como digo, pues es algo que te llenaba totalmente, ¿no? Cuando te encuentras con, sobre todo aquellos que estaban conscientes, ¿no? Deseosos de, no solo de recibir los sacramentos, sino de que alguien, pues estuviese con ellos, aunque fueran 5 minutos, ¿no? Para sentirse pues acogidos y amados, ¿no? Y decir, no estoy solo, ¿no? Y el Señor no me abandona.
¿La gente sigue pidiendo la asistencia religiosa de un sacerdote en los hospitales? Porque desde fuera y muchas veces incluso desde la propia administración, ¿no? Parece como que no se tiene en cuenta o incluso se quiere sacar a los capellanes de los hospitales porque da la sensación como si no, como si la gente ya le diera igual, no lo solicitara o no lo pidiera.
No, la gente lo solicita muchísimo. Lo solicita muchísimo y es más, está deseosa de que el sacerdote pase por allí. En ocasiones no solamente pues para recibir los sacramentos, ¿no? Muchos de ellos simplemente es por estar un momentito y hablar y sentirse acogidos, ¿no? Sentirse escuchados también, que es y todos terminan dando las gracias, ¿no? Al final, gracias por la visita, es que nos viene muy bien. Y fuera parte de los que ahora ya podemos visitar, ¿no? Porque podemos ir planta por planta, entrar en las habitaciones, te asomas, ves si puedes entrar, hablar con ellos sin ningún problema, ningún enfermero, ninguna enfermera, ni médicos, ni nada te ponen pegas, y al contrario, muy bien, y puedes hablar con ellos y lo están deseando, ¿no? Y después el busca no deja de sonar, o sea que incluso en momentos introspectivos, ¿no? Que a veces es cuando más dices, vaya, volvemos a las épocas de cuando uno es párroco y te avisan a las 3 de la mañana, ¿no? para levantarte y ir, pero no pasa absolutamente nada, porque cuando llegas, y sobre todo con los familiares, ¿no? Porque cuando ellos te llaman a ciertas horas es porque lo piden los familiares, ¿no? Y por urgencia, ¿no? Y bueno, es la paz que encuentran los familiares cuando ven que han recibido los sacramentos y que pueden partir, ¿no? Y que los pones en las manos del Señor, es inmensa, es tremendo, ¿no? Es algo que les llena, bueno, pues totalmente, ¿no? Muchos, por desgracia, pues se parten sin los sacramentos y sobre todo en la época del COVID, ¿no? Que no podían entrar, pues a los mismos familiares les queda ese resquemor, ¿no? De decir, se han ido sin poder estar junto a ellos, sin que nadie les haya visitado, ¿no? Bueno, pues otros muchos, gracias a Dios, sí se les ha visitado como capellanes y los familiares han quedado muy reconfortados en ese sentido, ¿no? Porque sabían que ya no se han ido solos, ¿no? Y no se han ido sin los sacramentos y se han ido también en paz y en cierto sentido, pues han estado acompañados en ese momento, ¿no? Esa experiencia también ha sido muy buena, la que se tiene con los familiares, ¿no? Cuando contactas con ellos.
Jesús, has contado ese caso de esa persona no creyente que te llama y con la que charlas, pero imagino que en todas esas horas de pasillo en el hospital, uno siempre va, bueno, voy a estar un ratito, voy a estar una hora, pero luego el tiempo al final siempre se dedica más, ¿verdad? Imagino que te ha pasado. Cuéntanos también alguno de esos casos que te hayan llamado especialmente la atención.
Bueno, casos que me han llamado la atención, pues pueden ser bastantes, ¿no? Pero me han llamado la atención sobre todo aquellos que los primeros, ¿no? De tener que de entrar en UCI, por ejemplo, y encontrarte con los familiares que gracias a Dios los dejaban ya pues despedirse de sus seres queridos, ¿no? Y encontrarse en ese momento con ellos y que están llorando y en ese momento de oración pues hay muchísima paz, ¿no? Y bueno, pues es principalmente lo que más te impacta, ¿no? De entrar en ese momento y estar acompañándolos, ¿no? Que son tantos casos que al final ahora mismo no caigo así en ninguno en concreto, pues para contar alguna cosa, ¿no? Y mira que cuando llego y comparto, cuando llego del hospital comparto a veces las experiencias y te salen muchas cosas, ¿no? Pero al final son tantos que se te pasan, ¿no? Pero ha sido, bueno, pues todos maravillosos, ¿no?
Luis. Luis Arroyo.
Jesús, con esta potencia que te decía antes, con este sufrimiento que nos está dando esta pandemia, sin embargo estamos aprendiendo muchísimas cosas. ¿Tú crees que cuando volvamos a la normalidad, la gente olvidará esto o lo recordará?
Pues no lo sé. Yo espero que no lo olvidemos. Espero que no lo olvidemos y aprendamos. Aprendamos. Claro. Sobre todo a pensar en los demás. Creo que muchas veces se nos olvida pensar en el otro, pensar en el otro, ¿no? La gran parte de los contagios que hemos tenido y que tenemos, pues son porque nos pasamos de confianza muchas veces, porque no nos cuidamos, no respetamos al otro, ¿no? Y claro, cuando entras en el hospital y ves que hay personas que llevan allí a lo mejor mes y medio y que han pasado por UCI y después han ido a UCRI, que es bueno, es como otra UCI, pero digamos menor, ¿no? Y después llevan allí con las secuelas del COVID un mes y medio y ves que siguen todavía con el oxígeno puesto y que se tienen que ir a casa con el oxígeno puesto, o ves, no sé, recuerdo a los jóvenes, ¿no? Porque a veces pensamos que solo son los mayores, ¿no? Uno de los días entro en una habitación y había los jóvenes viendo el partido de la selección española, ¿no? Y entras, los dos, pues se veía bastante bien, ¿no? Pero a uno con mascarilla puesta, con el oxígeno, y el otro con lo que son las gafas, ¿no? Con la gomita que va simplemente en la nariz, ¿no? Estuve hablando un ratito con ellos, no quería tampoco molestarles mucho el tema del pasillo, pero digo del pasillo, digo yo,
del partido.
Pero bueno, ahí estuve un ratito con ellos y dije, bueno, os dejo que podáis gritar los goles tranquilamente, así la planta se entera, y me dice uno de ellos, yo creo que estamos poco para gritar, ¿eh? O sea que ellos mismos, pues eso, sufrían y las consecuencias de todo esto, ¿no? O sea que tenemos que pensar en los otros y tenemos que cuidarnos, porque al final es mucha gente la que dejamos, digamos, ha fallecido a causa de todo esto, la que herimos, la que tiene consecuencias a muy largo plazo por culpa de esta enfermedad. Nos tenemos que cuidar. Yo espero que, Luis, que realmente no se nos olvide.
Jesús, estás de capellán en un hospital, por tanto te toca estar muchas veces con las personas que van a morir en sus últimos momentos. Pocas son las personas que están en momentos así, quizá lógicamente la familia y algún sanitario que tenga que estar. ¿Cómo ves tú desde la perspectiva no solo del sacerdote, sino del sacerdote que está en un hospital en momentos así, la ley de la eutanasia que se aprueba en España?
Pues la verdad es que la ley de la eutanasia es algo terrible y algo atroz, ¿no? Porque todos los que están en el hospital están deseosos de vivir. Que incluso aun en esos momentos de sufrimiento y de dolor tremendo, están deseosos de vivir. Recuerdo la experiencia con una señora de 95, 96 años, que cuando le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me quiero morir. Me dice la hija, lleva así ya varias semanas diciendo que ella se quiere morir. ¿Y por qué? Le pregunto, ¿no? Digo, yo es que, vamos, ¿qué hago yo aquí ya haciendo sufrir a los hijos? Y además es que tengo muchos dolores, ¿qué tal? Esa mujer realmente no pedía morirse, no pedía que le aplicasen la eutanasia. Esa mujer lo que está pidiendo es que le quiten los dolores.
Claro.
Si esa mujer no tiene dolores y allí en el hospital se las empezaron a quitar, su perspectiva cambia totalmente, es decir, su ánimo cambia y se empieza a sentir querida, acompañada. Yo creo que si alguien se le acompaña con cariño hasta el final y sobre todo se cuida en el tema de los cuidados paliativos, ¿no? que son tan necesarios para evitar todos los dolores, la gente lo asume esos momentos como algo natural en la vida y no quiere morirse, al contrario, quiere vivir, y aunque sean los últimos momentos lo quiere hacer pues con dignidad y lo quiere hacer pues eso, sin sufrimiento, pero acompañado, ¿no? Y feliz, y la gente que recibe esos cuidados asume esos momentos pues con tranquilidad. Incluso mucha gente después te lo dice, bueno, yo mientras pueda vivir y mientras me arreglen, pues yo voy mirando y soy tan tan feliz, y cuando el Señor quiera, tampoco tengo problema, cuando el Señor quiera, es decir, lo acepta esa enfermedad, pues, y esa ancianidad, ¿no? Yo creo que la eutanasia solo va a todo.
Con ese mensaje desde tu experiencia nos quedamos y os despedimos a ti y a Luis Arroyo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nosotros
nos tenemos os tenemos que despedir porque ya nos vamos con la siguiente sección del programa, porque mañana se celebra el 10º Encuentro Nacional de Iconografía y es un reportaje que nos trae Lorena Jordán.
Este encuentro se celebra tradicionalmente en nuestra diócesis durante la Semana de Pascua. Este año, por la crisis sanitaria atravesada, será online, con la posibilidad de que podrán participar todos aquellos que se sienten atraídos por el mundo de los iconos. El arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, será invitado a inaugurar este encuentro, que tiene como objetivo abrir caminos para encontrarse con aquel que es nuestro Salvador y que, como decía el Papa Benedicto XVI, es la única belleza que salva. Además, este encuentro cuenta con la participación, entre otros, de la archimandrita de la Iglesia Ortodoxa Griega, don Demetrio, el doctor en Teología Espiritual y Bellas Artes, don Lázaro Alvar Marín, y el iconógrafo, don Jordi Cortés. Paqui Bautista es la iconógrafa de nuestra diócesis, organizadora de la exposición de iconos de este encuentro, y nos cuenta cómo será esta parte del evento.
Tendremos nuestra clásica exposición de iconos, llena de novedades. Los iconos se mostrarán por un periodo de un mes. Son 15 los participantes, 9 de Argentina, que han hecho que nuestro encuentro nacional se convierta en internacional. Además, participan alumnos de nuestra escuela Taller de Cáceres y hay otra participación maravillosa de la escuela Taller de Jordi Cortés. Las obras expuestas son 110 magníficos iconos. Invito a todos aquellos que quieran profundizar en la teología del icono.
Esta jornada, organizada por la Delegación de Relaciones Interconfesionales, pretende unir espiritualidad y arte, conocimiento y diálogo, además de dar a conocer el mensaje de Jesucristo a través de los iconos y tener una experiencia de comunión con otros hermanos que han encontrado al Señor de la vida en los santos iconos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y después del reportaje que nos ha traído Lorena Jorna, nos vamos con la agenda de la semana. Exposición Homo Factus Est.
La Iglesia de San Francisco Javier, La Preciosa Sangre, acoge esta exposición temporal. Se trata de una muestra propiedad de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño, que fue inaugurada en aquella ciudad en el 2019 y que ahora está en Cáceres de la mano de la diócesis. La exposición es un recorrido histórico para conocer cómo se ha reflejado la teología y la espiritualidad de cada época en el arte. La exposición podrá visitarse hasta el final del tiempo estival, en horario de lunes a domingo, incluido festivos, de 10 a 2 y de 5 a 8.
La música vacuna para el alma.
La Delegación de Espiritualidad celebra los próximos 16 y 17 de abril una nueva edición y ya van 11 del curso de música y evangelización de nuestra diócesis. Además, este curso se realiza de forma conjunta con la diócesis de Tuy Vigo, que celebra su quinta edición. Con motivo de las medidas sanitarias por la pandemia, ese año este curso se va a desarrollar de forma online a través de la plataforma Zoom. Se tiene que colaborar con una aportación de 5 euros en la inscripción individual o 10 si es a través del grupo. El curso cuenta con la participación de importantes figuras de la música cristiana católica, buscando dinamismo, participación y apertura del espíritu. El que fuese de nuestro obispo, don Francisco Cerro, abrirá el curso y lo cerrará el obispo de Tuy Vigo y el administrador diocesano de Coria Cáceres, don Diego Zambrano. Si quieres más información sobre cómo inscribirte, puedes acceder a www.diocesiscoriacáceres.es y inscribirte a través del enlace.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues este ha sido nuestro programa del Espejo de esta semana. La semana que viene, más y mejor. Ya saben que este programa se hace gracias a Miguel Ángel Mena, a Luis Arroyo, a Felisa Aceituno, Lorena Jorna en todo lo que concierne a la dirección y los contenidos del programa, y en prácticamente todo, y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos marchamos, sean buenos, sean felices, y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.